Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, hasta las 3 te acompañamos en Mediodía COPE en este 19 de octubre, que nos ha devuelto la estabilidad en lo que al tiempo se refiere a buena parte de la península, salvo en Galicia, donde se mantiene la previsión de lluvias. En la mitad sur, el anticiclón que se ha instalado hace que, en puntos como en Murcia, se acerquen a esta hora una máxima de 26-27 grados. Es noticia de este sábado, el Boletín Oficial del Estado publica hoy la ley que va a conceder beneficios penitenciarios a más de 40 terroristas de ETA. Y seguro que más de uno se pregunta, ¿por qué se da por aprobada esta norma si esta misma semana el Senado, con la mayoría absoluta del PP, la vetó? ¿Por qué no se ha vuelto a someter a votación en el Congreso? Es verdad que el resultado habría sido el mismo. No hay duda de que la mayoría Frankenstein, que permite a Sánchez seguir en Moncloa, habría avalado la que es una exigencia prioritaria de Bildu para seguir dando su apoyo al PSOE. Pero en este caso, la rápida maniobra de la presidenta del Congreso tiene una clarísima intención. Francina Armengol, a la que el asesor del exministro Ábalos, Coldo García, llamaba cariño, tenía prisa en este asunto, mucha prisa. Ella y sobre todo el que la nombró y bajo cuyas órdenes toma Armengol todas las decisiones desde la presidencia del Congreso, que debería ser neutral, pero que hace tiempo que dejó de serlo. De ahí las prisas. En el PSOE quieren que esta polémica pase cuanto antes. Bastantes incendios tienen ahora mismo activos, arrinconando, acorralando a Sánchez en Moncloa, como para tener uno más. Así que directamente, sin votación ni nuevo debate en el Congreso, a pesar del rechazo del Senado, el BOE publica hoy la ley que elimina la disposición aprobada por el gobierno de Rajoy y que impedía acumular condenas cumplidas por los asesinos de ETA en Francia. Ahora la ley entra en vigor este sábado y suma esas penas y la conclusión la que ya sabes. Casi medio centenar de etarras que van a ver reducidas sus penas e incluso algunos van a salir de prisión de forma inmediata. Entre los beneficiarios, bueno, está Chapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Fernando Mújiga, el terrorista al que los más jóvenes del lugar solo conocen por el lema del que te vote Chapote, que se popularizó en la pasada campaña de las generales y que ahora vemos que toma cuerpo y que se cumple. ¿Por qué? Porque la iniciativa para esta nueva ley es una exigencia de Bildu, permanente, que no la han ocultado nunca, por otro lado. En esto los herederos del brazo político de ETA, los hijos de Batasuna, nunca han ocultado sus intenciones. Y se agradece que sean claros. Aunque eso complique al gobierno, porque es verdad que desnudan sus intenciones. Dejan claro por qué toman las decisiones que toman. Atentos a lo que decía Arnaldo Otegi hace justo 3 años. Octubre de 2021.
Baina gu berreon ditugu barroan, Eta horiek atera behar dira. Eta orduan, horretarako...
Nosotros tenemos a 200 presos dentro de la cárcel y esos 200 tienen que salir. Y si para eso hay que votar los presupuestos, así lo haremos. Lo tenemos muy claro y estamos muy tranquilos. Bueno, esto lo decía Arnaldo Otegi un 20 de octubre de 2021. Entonces ya habían conseguido, con la presión también del PNV, otro socio imprescindible de Sánchez, el traspaso de las competencias de las cárceles al País Vasco, de las competencias penitenciarias. Ahora mismo, esto ha tenido consecuencias. Y ahora mismo todos los presos de ETA, todos están en prisiones vascas o de Navarra. Y hoy llega la publicación en el BOE de esta nueva ley. Con los beneficios penitenciarios que se apliquen desde ya, se estima, al menos es la estimación que ha hecho hoy la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que van a quedar en libertad inmediata en torno a 7 etarras. En este asunto el gobierno de Sánchez y como protagonista principal el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, también ha cambiado de opinión. Esto lo saben bien las víctimas del terrorismo. Hace 2 años les envió una carta, el propio Marlaska, en la que negaba que la posición del ministerio fuera favorable a modificar la ley para que los presos de ETA pudieran cumplir las penas que se les restara las penas que ya habían cumplido en Francia. Dijo Marlaska que estaba en contra y que lo iba a seguir estando. Y lo recalcó también en sede parlamentaria. Se lo he dicho por activa y por pasiva. No hay en el plan no normativo ninguna intención de cambiar esa ley.
Les vengo diciendo que a ETA se la venció con la aplicación del Estado de Derecho. Nosotros seguimos aplicando la ley.
Senador Ruz.
Aplicaremos la ley.
Bueno, pues si acuden al BOE ya tienen la ley publicada. Con lo que las excarcelaciones y las rebajas de pena van a ser cuestión de días. Por cierto, el PP había exigido a Francina Armengol que convocara el Pleno del Congreso, que sometiera a debate el rechazo del Senado, pero no lo ha hecho. Y ahora los populares anuncian que van a elevar al Constitucional este choque entre las dos cámaras. Los populares ven un claro conflicto de atribuciones entre Congreso y Senado porque aún no se había cerrado la tramitación. ¿Esperanza alguna en el Constitucional? Ninguna. Cándido Conde Pumpido, como Armengol, Francina, ejecutará la orden de quien le nombró. Por cierto, hoy también es noticia, y se estaba produciendo a esta misma hora, en este mismo instante, en San Mamés, en Bilbao, en el campo del Athletic Club. Se enfrenta a los Leones al Español. Y la directiva del club ha decidido rendir homenaje a Martín Zabaleta. ¿Quién es Zabaleta? Pues un alpinista que en 1980 ascendió al Everest. En la cima de la montaña más alta del planeta colocaron una bandera, una ikurriña, que después una expedición polaca descubrió que tenía un reverso perfectamente intencionado. Aparecía el anagrama de la banda terrorista ETA. Estamos hablando de un año en el que ETA perpetró 200 atentados y asesinó a cerca de 100 personas. Este montañero quiso que todo lo que rodea a ETA quedara inmortalizado al coronar el Everest, y hoy el Athletic Club le rinde homenaje. No se ha escuchado al montañero Zabaleta 44 años después condenar a la banda. Podría haber dado un rodeo, señalado, por aquel entonces pensaba de una manera, ahora ha cambiado, he madurado. Y no, se ha limitado a decir que está harto del tema. Pues hoy ha sido protagonista de ese saque de honor, lo que retrata muy bien a la actual directiva del Athletic de Bilbao. Están pasando más noticias en este sábado y te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Israel asegura haber matado a otro comandante de Hezbollah en el sur del Líbano. En Oriente Próximo continúa la guerra con varios frentes abiertos. En la franja de Gaza, 33 personas han muerto al menos, según Hamas, en el campo de refugiados de Jabalia. Ya van 500 fallecidos en 15 días en esa zona. Por su parte, Israel ha denunciado un ataque fallido de un dron contra la casa de Netanyahu. El primer ministro israelí no se encontraba, eso sí, en la vivienda. Además, Rusia y Ucrania han llevado a cabo un nuevo intercambio de prisioneros de guerra, 95 en total, de ambos mandos. Una operación que ha contado con la mediación de los Emiratos Árabes. En estos 969 días de invasión rusa, Ucrania ha conseguido liberar a más de 3.700 rehenes. Aquí en España, una mujer ha sido detenida por intentar asfixiar a su hija de 6 años con un cojín en Palma. La madre llamó a la ambulancia cuando la niña estaba convulsionando y la menor, que presenta lesiones en la boca compatibles con ese intento de asfixia, pero esta mujer de nacionalidad argentina no ha reconocido los hechos y está acusada de un presunto delito de intento de homicidio. Y este fin de semana nos despedimos de las lluvias de los últimos días y vuelve el tiempo estable. Además, tanto hoy como mañana las temperaturas van a subir en buena parte del país, tal y como ha confirmado aquí en COPE el meteorólogo Jorge Olcina.
Ya hoy sábado hemos notado pues que el tiempo ha cambiado, ya no vemos nubosidad, no vemos lluvias. Hoy sábado y mañana domingo van a subir las temperaturas por encima de los 17 grados en gran parte de España, por encima de los 20 en el Valle del Guadalquivir, incluso llegando a 24, 25 en puntos del litoral mediterráneo, ¿no?
La próxima semana comenzará de forma similar, aunque a partir del martes podrían llegar algunas lluvias a la zona del Mediterráneo.
Y aparte de ese polémico homenaje del Athletic Club al alpinista proetarra Martín Zabaleta, en lo deportivo, Íñigo Jodra, el partido acaba de comenzar y ya tenemos novedades.
Sí, porque estamos en el minuto 7 y se adelanta el Athletic de Bilbao con gol de Dani Vivian. En el momento, minuto 7, Athletic 1, Español 0, te lo estamos contando ya en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y esta tarde también juegan Osasuna Betis a las 4 y cuarto, Girona Real Sociedad a las 6 y media y Celta Real Madrid a las 9. Los de Ancelotti buscarán empatar a puntos con el Barça a la espera de lo que hagan mañana los culés. Además, en estos momentos se está celebrando la Asamblea General Ordinaria del Fútbol Club Barcelona, donde se acaba de aprobar la liquidación del ejercicio económico de la temporada 2023-2024, Víctor Navarro.
Aprobados los presupuestos de la pasada temporada con unas pérdidas de 91 millones de euros, es verdad que después en el ejercicio ordinario dan beneficios 12 millones. La diferencia está en esa palanca impagada y que ha condicionado el verano de fichajes del Fútbol Club Barcelona. Han votado a favor 452 socios y en contra 156. Sigue en marcha la Asamblea ahora aprobando el presupuesto de más de 800 millones para la temporada vigente.
Y en tenis a las 6:30 de la tarde, Rafa Nadal vivirá el último partido ante Novak Djokovic. Será en el duelo del tercer y cuarto puesto de la Six Kings Slam. Justo después, Carlos Alcaraz se enfrentará en la final del torneo ante Jannik Sinner.
Sigue Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro.
Miles llegan cada día buscando una oportunidad.
España es un país que ya no se entiende sin los extranjeros.
De los más de 48 millones de habitantes, casi 9 han nacido fuera de nuestras fronteras.
Trabajan, cotizan, impulsan nuestra economía.
Y uno de los grandes desafíos es la integración.
Mi padre me llegaba siempre una cosa, que tú eres posible, eres posible.
Este jueves, Carlos Herrera.
En lo que va de año ha llegado más de...
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España en busca de historias con distintos acentos y un papel clave en nuestro futuro.
Este jueves, en COPE...
Inmigración, un reto de país.
La ayuda del Domus nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda. Pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
La decisión de la justicia italiana de tumbar el primer plan de Giorgia Meloni para deportar migrantes al centro de internamiento que había creado en Albania, pues ya tiene sus consecuencias. Los últimos 12 migrantes que quedaban en Albania ya viajan de camino a Italia. Estos se van a unir a los 4 que ya fueron enviados de regreso el miércoles por la tarde. Ahora este barco conduce a estos 12 migrantes solicitantes de asilo hasta el puerto de Brindisi, al sur de Italia. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
A lo largo del día de hoy llegarán a Italia los 12 inmigrantes que permanecían en el centro de detención de Albania recién estrenado, y lo hacen a solo 2 días de que se pusiera en marcha el controvertido plan de Giorgia Meloni. La sentencia del Tribunal de Roma es contundente, no considera válida la retención de ninguno de los 12 que quedaban en las instalaciones por una razón clara: ninguno de los dos países de procedencia, Bangladesh y Egipto, son seguros, tal como marca el acuerdo. La oposición, encabezada por el Partido Demócrata, ha pedido ya a Meloni que desmantelen los centros de retención y que además pida disculpas a los italianos. El ex primer ministro Matteo Renzi considera que el gobierno ha desperdiciado 1.000 millones de euros, un dinero que debería haber destinado a la sanidad y a otros servicios públicos.
Este gran centro de internamiento es uno de los grandes proyectos del gobierno italiano para atender, para combatir la migración ilegal. Tiene más de 70.000 metros cuadrados y costará 800 millones de euros. Por el momento, este ambicioso plan no se va a poder realizar. Desde el Ejecutivo italiano tildan la decisión de la justicia de Roma de anómala, y la primera ministra Giorgia Meloni ya ha anunciado que va a reunir a su gobierno de manera extraordinaria. Va a ser este mismo lunes.
Pero que mis
es cierto que también se pueden encontrar soluciones para mí, porque yo soy quien tiene que encontrarlas y de hecho también encontraré una solución para este problema. Todavía perderemos algo de tiempo, pero ya he convocado al Consejo de Ministros el lunes también para resolver este problema, porque tengo la intención de seguir adelante.
Giorgia Meloni además ha acusado al tribunal de excederse en sus atribuciones. Mientras tanto, ha defendido su plan en Bruselas. El ya conocido como modelo Meloni de crear centros de deportación fuera de la Unión Europea ha gustado a parte de los miembros. Al menos una decena de socios le han mostrado su apoyo. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Los centros de migrantes que Italia está utilizando en Albania fueron protagonistas en la cumbre en Bruselas de este jueves. Los líderes de la Unión Europea estaban convocados en la sede del Consejo Europeo, pero antes de eso, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reunió a una decena de países en la delegación italiana para exponer su modelo. Estos centros en terceros países son una opción polémica y no cuentan con el consenso entre los 27, pero sí tienen el apoyo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que los calificó de solución innovadora e instó a sacar lecciones de este acuerdo entre Roma y Tirana. En las conclusiones de la cumbre, los Estados miembros dejaron la puerta abierta a este proyecto que tiene el rechazo expreso de Alemania y de España. Ellos apuestan por acelerar la puesta en marcha del plan de inmigración y asilo que entra en vigor en 2026.
Según los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en 2023 se registró la llegada de forma ilegal de más de 280.000 personas a países miembros de la Unión Europea. Es un 48% más que el año anterior y son cifras que han seguido creciendo este 2024. Sin duda, uno de los países que soporta mayor presión migratoria es España. Se calcula, según el último balance del Ministerio del Interior, que más de 45.000 personas han llegado de forma irregular en lo que va de año. Detrás de todos estos números siempre hay personas y todas tienen una historia detrás que les ha llevado hasta aquí. Esta misma semana ha llegado a la isla del Hierro un cayuco diferente al resto. En él viajaban 75 migrantes, 63 de ellos eran de origen asiático, la gran mayoría de Pakistán, pero destaca que 10 de esos migrantes son de una misma familia de Afganistán. ¿Y por qué nos llama esto tanto la atención? Porque hay que ponerse en situación. Desde Kabul, la capital de Afganistán, hasta el Hierro hay más de 10.000 kilómetros. En avión serían más de 11 horas, pero hacerlo por otra vía es una auténtica odisea. El viaje de esta familia comenzó hace más de 3 años, en 2021, cuando los talibanes volvieron al poder en Afganistán. Tuvieron que abandonar su hogar y huir del país para llegar a Irán. Desde allí atravesaron África. Estuvieron 3 meses en Guinea, hasta que el 9 de octubre embarcaron en un cayuco en Mauritania rumbo a Canarias. Sí, esta familia se lanzó a la ruta canaria, la más peligrosa del mundo. Este es el segundo cayuco que llega a las costas españolas con personas a bordo de origen asiático en lo que va de año. En agosto llegó el primero. Esto puede llevarnos a pensar que las rutas de migración desde Asia a Europa se están redirigiendo hacia Canarias. Íñigo Vilas es el director de emergencias de Cruz Roja.
Personas de otros orígenes, al Magreb o los países subsaharianos, se han dado todos los años. De hecho, en el año 2022, casi un 4% de las personas que atendimos. Sí que sorprende que un cayuco venga casi exclusivamente con personas asiáticas, pero esto lo tomamos más en la media, larga distancia y para poder valorar si es que las rutas están cambiando.
De las más de 45.000 personas que han llegado a Canarias en lo que va de año, la mayoría son de origen magrebí o subsahariano. Por eso historias como la de esta familia afgana y sus acompañantes son tan sorprendentes, pero cada vez más frecuentes debido a la guerra. El 27 de octubre se clausura la segunda y última Asamblea General del Sínodo de los Obispos, recta final para los trabajos del Sínodo, que no quiere decir que lo sea, para la sinodalidad de la Iglesia, que es el tema que han abordado en todo este tiempo. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, ha hablado en la linterna de la Iglesia sobre este proceso sinodal.
Es una experiencia que nos confirma en la importancia de la conversación en el espíritu, de la escucha de unos y otros, de discernir juntos para avanzar en la comunión misionera.
Ha reflexionado además sobre el avance de la Iglesia y la transformación de la institución.
el proceso sinodal quiere ser una acogida solemne, ¿no?, de lo que ya el Concilio Vaticano II había tratado de impulsar en la Iglesia, llevándolo ahora a una propuesta, podríamos decir, práctica en la manera de trabajar, de vivir en la Iglesia, ¿no?
Y estamos en octubre, que es el mes del Domum, en especial mañana, que es el penúltimo domingo del mes, es el día en el que la Iglesia Universal reza por los cientos de miles de misioneros que hay repartidos por todo el mundo. España lidera la labor misionera más importante, con en torno a 6.000 personas que se dedican a ayudar en los lugares más necesitados, más pobres. Monseñor Juan José Aguirre es el obispo de Bangassou y ha sido el pregonero de esta Jornada Mundial de las Misiones. En el fin de semana de COPE nos ha contado la importante labor que desempeñan los misioneros españoles en el mundo y en concreto en Centroáfrica, donde él lleva más de 40 años.
Todos los misioneros, somos muchos, ahora españoles 6.000 en activo. La situación de Centroáfrica ha sido muy dura. Hemos vivido momentos de guerra civil, hemos momentos preciosos de construcción de comunidades. Así que la vida misionera, que es como una moneda con dos caras, en la una cara aparece la palabra evangelización y en la otra aparece la palabra promoción humana, pues han sido muy bonitas llevarlas a cabo, ¿no?
Hace unas semanas el Papa Francisco recibió en el Vaticano un regalo muy especial. Era un cuadro pintado por un artista malagueño que se llama Ignacio Rangel. Como él mismo dice, es una obra que realizó con todo el amor y devoción que merece. Se trata de un óleo sobre lienzo y en él se puede ver un retrato del Santísimo Cristo de la humildad y paciencia. Ignacio Rangel es artista malagueño especializado en arte sacro y nos escucha ya en Mediodía COPE. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, estamos escuchando la música de la compositora también malagueña Diana Navarro con este tema inesperado y creo que ella ha tenido algo que ver en esta historia, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que ha sido gracias a ella que hemos podido pues llevar esa obra al Vaticano. Fue el obsequio que ella le llevó en la audiencia privada, ¿no?, que tuvo con el Papa Francisco, así que genial.
Uh-huh. Antes de que nos sigas contando sobre todo ese encuentro, sobre cómo Francisco recibió tu regalo, quiero que me cuentes cómo comienzas en el mundo del arte, de la pintura sacra, porque sé que tu padre también es pintor y que desde que eras pequeño dibujabas siempre vírgenes y cristos en las libretas, en los cuadernos, desde que eras un niño.
Sí, la verdad es que desde niño siempre me ha llamado muchísimo la atención todo el tema de la Semana Santa, de las cofradías, de las imágenes. Entonces ya hacía yo mis garabatos en las libretas de los Cristos, de las Vírgenes. Y bueno, mi padre sí ha sido un referente. Él es pintor aficionado. Él nunca se dedicó profesionalmente a esto. Tuvo otra profesión, que fue la Policía Nacional. Pero bueno, pues yo lo veía en casa pintando y pues lo típico de los niños, ¿no?, que se pone al final, pues bueno, a imitar a sus padres. Así que ahí empezó todo y hemos llegado hasta el día de hoy.
Tú no decides luego estudiar nada relacionado con el arte porque tú en realidad eres psicólogo, neuropsicólogo. Sí. No sé si existe alguna relación entre la psicología y la pintura o si influye la una en la otra de alguna forma, en tus obras, en tu estilo.
Yo sí le veo relación porque, bueno, al final la psicología piensa que estudia todo lo que son las emociones, los sentimientos del ser humano y a la hora de pintar lo que busca el artista siempre es transmitir algo al espectador. En este caso, pues una emoción que esté sintiendo el artista en ese momento, bien sea a lo mejor pues algo alegre, algo triste, entonces al final lo que se busca precisamente es provocar algo en el espectador. Y la psicología al final lo que estudia pues son todo ese tipo de emociones, de sentimientos, entonces yo creo que sí que va un poco de la mano.
Uh-huh. Siempre tiene relaciones, aunque no las queramos ver, ¿verdad? Bueno, cuéntanos, porque la pregunta es obligatoria, ¿qué dijo el Papa?
Bueno, Diana, lo que me ha contado es que el Papa pues se sintió muy emocionado, muy agradecido por este obsequio, que le gustó mucho. También me comentó que encontró al Santo Padre un poco cansado, imagino que también pues bueno, pues por el ritmo, ¿no?, que lleva, por su agenda, por todo. Pero bueno, la verdad es que muy contentos, ¿no?, por el recibimiento que ha tenido la obra.
sin duda alguna es un momento emocionante para ti también. Has pintado numerosos carteles de distintas cofradías de Málaga para la Semana Santa, pero vamos a hablar del Cristo que le habéis entregado al pontífice. ¿Por qué el Santísimo Cristo de humildad y paciencia y cómo surgió todo?
Bueno, surgió en el momento que Diana me comenta el tema de la audiencia y el tema de llevarle un cuadro mío, ya fue la que me dio libertad para pintar el Cristo que yo quisiera. Entonces, claro, es ahí cuando la responsabilidad ya cayó sobre mí y yo decidí hacer el Santísimo Cristo de humildad y paciencia porque yo pertenezco a esa hermandad. Yo soy hermano de humildad y paciencia aquí de Málaga. Y luego considero que este Cristo, aunque es relativamente reciente, lleva poquitos años con nosotros, es una imagen que tiene una unción sagrada que yo creo que conmueve a todo aquel que se pone delante de él. Ya incluso independientemente de que seas creyente o no, es una imagen con tanta fuerza, con tanta unción, en este caso hablaríamos, que te pones delante de él y esa mirada que tiene, es un Cristo que era el Cristo más idóneo para que lo tuviera el Papa. Yo, desde mi corazón, yo sentía que esta tenía que ser la obra que él tuviera.
¿Cuáles son tus siguientes proyectos? ¿Vamos a ver algún cartel en la Semana Santa del año que viene, de alguna cofradía, alguna hermandad en concreto?
Sí, bueno, para la Semana Santa estoy trabajando en lo que es el paño de la Verónica para la hermandad de Montserrat de Sevilla. Y luego, bueno, pues más reciente, la semana que viene, el viernes 25, se presenta en Granada el cartel del 25 aniversario de coronación canónica de Santa María de la Alhambra. Y luego el sábado en Jerez se presenta el cartel del encuentro y cofradía de Hermandades del Rosario que lo organiza Jerez de la Frontera.
Uh-huh. Aparte de toda la pintura relacionada con el arte sacro, también imagino que pintas otro tipo de disciplinas, ¿no?
Ahora mismo estoy totalmente centrado en lo que es el arte sacro, porque es verdad que es un mundo que es un poco difícil el acceso, pero una vez que entras también es complicado salir, ¿no? Al final empiezas a llamarte una hermandad, otra, y al final no te da tiempo para pintar otro tipo de cosas, claro.
Bueno, pues ya te llevas en tu mochila que una de tus obras, que una de tus creaciones le ha llegado hasta el propio Papa Francisco en el Vaticano, en ese momento que para ti imagino que habrá sido único. Ignacio Rangel, gracias por estar en Mediodía Cope, un abrazo.
Gracias por vosotros, un abrazo.
Y como cada sábado, a esta hora, escuchamos la firma de Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Mañana celebraremos el Domingo Mundial de las Misiones, el Domun, una de las jornadas eclesiales más arraigadas, tanto eclesial como socialmente, que hace posible que los 1.126 territorios de misión sigan recibiendo la ayuda que necesitan para poder seguir anunciando el Evangelio. Este año se nos propone como lema id e invitad a todos al banquete. Estamos celebrando desde hace dos semanas, lo sabes, la última fase del sínodo convocado por el Papa, que tiene como lema comunión, participación y misión. Y es en esos lugares de misión donde hay más necesidad, donde están menos evangelizados, donde quizá se entiende mejor la necesidad de esta experiencia también, de caminar juntos. Del lugar, precisamente, reflexionaba esta semana en Roma, aprovechando ese lema, la religiosa benedictina María Ignacia Angelini, quien reflexionaba en una de las charlas sobre el lugar de la Iglesia sinodal en la misión. La madre Angelini recordó dos banquetes, el universal de la profecía de Isaías y la invitación a la mesa del fariseo. Jesús, decía la religiosa, ama los banquetes desde la vocación de Leví hasta la última cena. La mesa humana es para el Señor un lugar de reunión, pero también arriesgado. El lugar está donde los seres humanos sufren o pasan necesidad, y es a ellos a los que precisamente la Iglesia sinodal tiene el reto de llegar. Ante tanta dificultad, que a veces hace complicado explicar qué es lo que hace a estos hombres y mujeres permanecer en lugares tan complicados, ellos lo explican con gran claridad al recordar la dimensión esponsal de la misión. Y es que quizá, como decía la religiosa, se trate de redescubrir la fecundidad de los lugares en los que compartir la buena noticia. Betania siempre prepara y prefigura el cenáculo para que todos puedan disfrutar de la mesa donde compartir ese don que nos convierte en un regalo para los demás. Gracias. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Hasta el próximo día. Antes de llegar a las 2:30, Jesús Luis Sacristán nos acerca el santoral de este sábado. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy es San Pedro de Alcántara. Nacido en el pueblo extremeño de Alcántara en 1499, fue uno de los promotores de la Reforma franciscana en España, desempeñando diversos cargos. Su fama de santidad corrió por todas partes, hasta el punto de que Santa Teresa de Jesús, contemporánea suya, le tuvo como su guía espiritual. San Pedro de Alcántara muere en el año 1562.
Sigue Mediodía Cope, enseguida analizamos lo que está siendo un octubre negro en materia judicial para Pedro Sánchez y los suyos. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía Cope. Hay días que terminan de forma tan horrible que cuando te metes en la cama piensas, ¿para qué me habré levantado hoy? Si eso te pasa casi a diario, o la mayoría de los días del mes en curso, del anterior y del anterior, es para preocuparte y en todo caso para tomar decisiones. Esto que se lo digan a Pedro Sánchez. Llevamos 19 días de octubre y prácticamente no ha tenido ni uno solo de tregua en los tribunales. En el Parlamento no es que le vaya mucho mejor la cosa, porque es incapaz de reunir los apoyos suficientes para sacar adelante los presupuestos y porque está siempre en la cuerda floja, encajando los chantajes permanentes de sus socios. Con algunos, eso sí, como con Bildu, los va resolviendo con éxito para sus intereses, no para el conjunto, lo de los éxitos. Y lo último ya te lo hemos contado, las prisas en publicar en el BOE la ley que va a beneficiar a más de 40 terroristas de ETA. Lo ha publicado ya hoy el Boletín Oficial del Estado. En cambio, con otros socios como con Junts, se le sigue haciendo bola la aplicación total y completa de la amnistía para el fugado Carles Puigdemont. Pero centrándonos en el frente judicial, solo mirando a este mes de octubre, no hace falta ir más allá, la cronología de las distintas resoluciones judiciales retratan a la perfección a un Pedro Sánchez acorralado. La primera semana del mes le llegó un sonoro revés de largo recorrido. La Audiencia Provincial de Madrid respaldó al juez Juan Carlos Peinado para que siga investigando el caso Begoña. Aunque ese día salió la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, diciéndonos justo lo contrario, ¿no? El archivo pretendido por Sánchez, por sus ministros, por sus corifeos mediáticos y, lógicamente, en primer lugar, por su mujer, no se ha producido. Todos estos que te he dicho, el presidente, sus ministros, sus corifeos, albergaban una gran esperanza de poderle dar la vuelta al calcetín. ¿Y a qué se agarraban? A las querellas presentadas contra el juez Peinado. El simple hecho de haber sido admitidas le habrían dado un gran balón de oxígeno a Sánchez y a su equipo de opinión sincronizada, pero no. Esto no ha sido así. De haberlo hecho, ya tenían el argumento. Un juez facha que persigue al presidente, que persigue a su mujer, que practica el lawfare y que está investigando e instruyendo al dictado de la ultraderecha. En fin, lo de siempre. Pero ni por esas. Al menos hasta ahora, todavía hay una pendiente, al menos hasta ahora, todas las querellas contra el juez Peinado han sido archivadas. Y hay que detenerse de forma especial en los argumentos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para rechazar la que presentó el propio Pedro Sánchez. Los argumentos son demoledores. No solo porque no la admita a trámite en una decisión tomada por unanimidad. No solo porque rechaza que el juez del caso Begoña haya prevaricado, como le acusó el presidente del gobierno. Es que reprochan a Sánchez los jueces que presente una querella extravagante, esta palabra es literal, que ignora la separación de poderes. Y el alto tribunal madrileño ve incluso prejuicios y especulación en las intenciones de Sánchez de ir contra Peinado. Es más, hay un voto particular que pide multar al presidente por abuso procesal. Pregunta seria. ¿en qué situación queda la abogacía del Estado después del papelón que han jugado en este caso? Sus miembros han sido utilizados de forma torticera para presentar una querella que ni siquiera ha sido admitida a trámite. Y no hay organismo público, ni uno solo, cuyo prestigio quede manchado por las sucias manos del presidente. Más decisiones judiciales que no han dado tregua a Pedro Sánchez en esta semana horribilis, que en realidad es un octubre negro en lo judicial para el presidente. Está lo de Álvaro García Ortiz, primer fiscal general del Estado, imputado en este caso por un presunto delito de revelación de secretos. No compren la mercancía averiada que está vendiendo el gobierno y que sostiene que va a ser investigado por desmontar un bulo. Veremos lo que dice luego la justicia. Pero se trata de aclarar si aprovechó su cargo para filtrar una información que afectaba al novio de Isabel Díaz Ayuso y que solo conocían o debían conocer las partes implicadas. Un amplio sector de la Fiscalía sigue exigiendo la dimisión de Álvaro García Ortiz tras convertirse en el primer fiscal general del Estado imputado en la democracia. Y esa petición de dimisión o de destitución lo ha hecho hoy en la mañana del fin de semana de COPE Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. La Fiscalía es un órgano jerarquizado. Esto hay que recalcarlo. Y Pallarés ve una anomalía que los subordinados de García Ortiz vayan a ser los encargados de interrogarle.
Las razones que hemos expuesto las dos asociaciones que hemos solicitado la dimisión pues siguen completamente en pie. Yo creo que es incompatible con la resolución del Tribunal Supremo que continúe el señor García Ortiz al frente del Ministerio Fiscal. Yo creo que es incompatible.
Pero no, Pedro Sánchez sigue protegiendo al fiscal que lo nombró, al fiscal que nombró, que es la manera de protegerse a sí mismo. Más reveses judiciales para Sánchez este mes de octubre. Lo de su hermano, David Sánchez Pérez Castejón. Su nombre artístico, ya saben, David Azagra. Y que sigue investigado por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude fiscal. También aquí han intentado tumbar la instrucción de la juez Beatriz Viedma, compartiendo incluso argumentos con los que han intentado dar carpetazo al caso Begoña. Que si es una investigación prospectiva, que si es una causa política contra el presidente. Pues esta juez, esta jueza, también ha recibido el aval de la Audiencia de Badajoz para que siga investigando al hermano de Pedro Sánchez. Y luego, como parte de la traca judicial de este mes, está lo del caso Ábalos y el informe de la UCO de la Guardia Civil, que no solo deja en muy mal lugar al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, al borde de su invitación. No, pone contra las cuerdas a buena parte del gobierno al desvelar sus mentiras en la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Deja también en evidencia a expresidentes autonómicos socialistas como los de Baleares y Canarias. La primera hoy, presidenta del Congreso. El segundo, ministro. Y así podríamos seguir un buen rato. ¿Qué más le puede ocurrir a Pedro Sánchez en los juzgados? Pues que le imputen a él. Y por eso está ya preparando el relato. Por eso sigue poniendo cortafuegos ante lo que le pueda venir. Lo que explica que mantenga al fiscal general del Estado a pesar de que su situación es insostenible. De momento, a octubre le quedan aún 12 días. Están pasando más noticias en este sábado, te las cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Israel asegura haber matado a otro comandante de Hezbollah en el sur del Líbano.
En Oriente Próximo continúa la guerra con varios frentes abiertos. En la franja de Gaza, 33 personas han muerto, según Hamas, en el campo de refugiados de Jabalia. Ya van 500 fallecidos en 15 días en esa zona. Por su parte, Israel también ha denunciado un ataque fallido con un dron contra la casa de Netanyahu. El primer ministro israelí, eso sí, no se encontraba en la vivienda.
España se prepara para liderar una operación de la OTAN en Eslovaquia con 60.000 militares.
Por ahora están trabajando allí un grupo avanzado con 800 militares españoles, la mayoría de la brigada paracaidista, pero el objetivo es llegar a esos 60.000 también de otros países como Portugal y República Checa para reforzar las posiciones en la frontera prorrusa y evitar nuevas incursiones del ejército de Vladimir Putin. Es la primera vez que España está al frente de una misión de tal magnitud.
Libertad para el último detenido de las 3.000 viviendas de Sevilla.
El juzgado de instrucción número 15 de Sevilla ha ordenado la puesta en libertad provisional provisional de un hombre detenido este pasado viernes en la segunda fase de la operación contra el narcotráfico que se ha desarrollado en las 3.000 viviendas. En la segunda fase de esa operación Vulcano y que se produce después del tiroteo que alarmó a los vecinos el pasado sábado.
Y una mujer ha sido detenida en Palma por intentar asfixiar a su hija de 6 años con un cojín.
La madre llamó a la ambulancia cuando la niña estaba convulsionando, presenta lesiones en la boca compatible con un intento de asfixia y tras recibir el alta, la menor relató a su cuidadora que su madre efectivamente había intentado ahogarla con una almohada. La mujer, de nacionalidad argentina, no ha reconocido los hechos y está acusada de un presunto delito de intento de homicidio.
Y a esta hora hay fútbol en directo, en juego Íñigo Jodra, el Athletic de Bilbao contra el Español.
En directo en San Mamés, minuto 36, casi 37, ganando 3-0 los Leones con los goles doblete de Iñaki Williams y otro más de Vivian. Te lo estamos contando ya en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. En el resto de la jornada, esta tarde Osasuna recibe al Betis a las 4 y cuarto, la Real visita al Girona a las 6 y media y a las 9 el Celta de Vigo se enfrenta en casa al Real Madrid, que de ganar empataría puntos con el Barça a expensas de lo que hagan los culés ante el Sevilla. En baloncesto, cuarta jornada de la ACB, Juventud Breogán a las 6 de la tarde, Leima Coruña Unicaja a las 7 y tenemos dos partidos a las 9 menos cuarto, Murcia Zaragoza y Gran Canaria Bilbao Basket. Además, la Fórmula 1 está de vuelta a las 8 de la tarde, carrera al sprint del Gran Premio de Estados Unidos y en tenis a las 6 y media de la tarde, Rafa Nadal se enfrentará por última vez a Novak Djokovic. Lo harán en el duelo por el tercer y cuarto puesto del Six King Slam. Justo después, Carlos Alcaraz se enfrentará en la final del torneo ante Jannik Sinner.
Sigue Mediodía COPE, 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales @encuentromadrid. Te esperamos.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es noticia de este sábado, el Boletín Oficial del Estado publica hoy la ley que va a conceder beneficios penitenciarios a más de 40 terroristas de ETA. Entre los agraciados está Chapote, asesino de Miguel Ángel Blanco, de Gregorio Ordóñez, de Fernando Mújica. La presidenta del Congreso se ha dado prisa. Mucha prisa en publicar esta ley, a pesar de que el Partido Popular le había pedido que tuviera en cuenta el veto del Senado y que sometiera de nuevo la ley a votación en el Congreso. Armengol ha asumido la orden de quien la nombró, que no es otro que Pedro Sánchez, para zanjar este asunto cuanto antes. Es verdad que la mayoría parlamentaria de Sánchez, la mayoría Frankenstein, con socios prioritarios como el PNV o Bildu, habrían avalado su plan, que no deja de ser una de las imposiciones tanto de Bildu como del PNV para mantenerle su apoyo. Pero la celeridad que han tenido en llevarlo al BOE les deja perfectamente retratados. Sobre este asunto hablamos en Mediodía COPE con el presidente del colectivo de víctimas Dignidad y Justicia. Daniel Portero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, luego entramos en el fondo de la ley, pero por ir a lo que hemos conocido hoy, ¿cómo habéis recibido las víctimas, las prisas de la presidenta del Congreso en publicar la ley sin haberla sometido a votación en el Congreso de nuevo después del veto del Senado?
Bueno, pues forma parte del pacto encapuchado que tiene Sánchez con Bildu ETA y, lógicamente, tienen prisa. Ya se le han hecho todas las concesiones posibles a los catalanes indepes de Junts y ERC y Esquerra Republicana y ahora toca la ETA y ahora toca el Partido Nacionalista Vasco y así van poquito a poco repartiendo juego para mantenerse entre bambalinas en la Moncloa. Es así de triste, ¿no? Lo que pasa es que jueguen con la sangre de tantos inocentes asesinados y sobre todo cuando dicen en el gobierno que hay que cerrar ya el asunto de ETA cuando hay casi la mitad de los atentados sin resolver. Oye, me parece una desvergüenza hacia la sociedad española y a las víctimas.
Uh-huh. Cuéntanos cuál es el espíritu o la intención y sobre todo las consecuencias que va a tener esta ley.
Bueno, pues inmediatamente, yo imagino que la semana que viene ya estarán solicitando los abogados de los asesinos de ETA, sobre todo de los jefes de ETA, como Chapote o Larrauriri, Ainhoa Múgica, Amboto, en fin, todos los que son jefes, pues tienen que ir a la Audiencia Nacional y solicitar la revisión y liquidación de condena. Eso irá al juzgado de vigilancia penitenciaria. El fiscal, como ya sabemos de quién depende el fiscal, veremos lo que hace. Esperemos que se oponga a esta petición y por lo menos meterle algo de oposición. Las víctimas que estemos personados en la ejecución de condena, que es el caso que tengo yo, en el caso de Olarraguriri, que es uno de los afectados, por supuesto nos vamos a oponer, aunque nuestra decisión, la de las víctimas, no es vinculante, es solo la del Ministerio Fiscal. Con lo cual, esto queda en manos de la Sala de lo Penal. Y la Sala de lo Penal, pues tiene una ley que aplicar. Ahora bien, yo creo que si la Sala de lo Penal interpreta literalmente la ley, pues claro, por supuesto que se les va a reducir. Pero bueno, no sé, yo creo que existen otras posibilidades de liquidaciones de condena y yo creo que a lo mejor, no sé, si hubiera una intención correcta en el Parlamento Europeo de modificar la directiva en la lucha contra el terrorismo de 2017, lógicamente esto no se aplicaría. Pero claro, hay que correr mucho y no sé si va a dar tiempo.
¿Le compráis el argumento al gobierno cuando dice que ellos se limitan a cumplir la legislación comunitaria? O te la planteo la pregunta de otra forma. Daniel, ¿era viable, como hasta ahora, mantener la disposición del gobierno de Rajoy e impedir que los etarras acumulan las condenas cumplidas en Francia?
Bueno, es que por supuesto Sánchez miente. Todo su gobierno entero miente. O sea, no hay más mentirosos que este gobierno. La legislación europea, en la decisión marco del 2008, que hablaba sobre la adaptación de las legislaciones nacionales a la legislación europea, según esa decisión marco, se hizo ya en el año 2014, tal cual. Aquí lo único que se ha hecho en esta modificación de 2024 es quitar solo la disposición adicional. Todo lo demás, el texto es clavado, es igual. Es decir, ya nos habíamos adaptado. Se quita una disposición adicional para beneficiar a los asesinos de ETA. Punto pelota, si es que no hay más, que no mientan más.
Se está hablando mucho de Chapote. Tú has dicho algunos de los terroristas que se van a ver beneficiados y entre ellos está Olarraguriri, que es el asesino precisamente de tu padre, de Luis Portero, un asesinato del que se han cumplido este mes, si no recuerdo mal, 24 años.
Sí, es así. Y Olarraguriri, en vez de cumplir en el 2038, la liquidación, si la pide, va a ser en el 2031, 2032. Es posible que... ¿Eso qué quiere decir? Que si aplicamos la legislación vigente de los terceros grados, que son las tres cuartas partes, pues las tres cuartas partes hasta 2032, desde que fue detenido en el año 2002, a mí me da 2025. Entonces pueden pedir el tercer grado ya, el año que viene.
Uh-huh. En esto el gobierno también ha cambiado de opinión, porque el propio ministro Fernando Grande Marlaska, en una carta que os envió a las víctimas, también en sede parlamentaria, aseguró que no iban a modificar esta ley.
Insisto, mienten y no han parado de mentir. Lo mismo nos dijeron en junio de 2018, nada más entrar Marlaska en el Ministerio del Interior, nos dijo que no acercaría a ningún preso de ETA con delitos de sangre. Y los ha acercado absolutamente a todos. Donde digo, Diego, donde tengo unos principios, los cambio, como los de Groucho Marx. Si no les gusta, pues tengo otros aquí. Es que es la mentira personificada este gobierno. Entonces, yo lo que creo, a ver, en todos los sentidos, cada iniciativa que venga del Partido Socialista o de Sumar o del Grupo Frankenstein, yo creo que los partidos políticos, el PP y Vox, tienen que decir no a todo por delante. y luego revisar la letra pequeña. O sea, no son fiables para nada. Nos la intentan colar continuamente. Y ya lo hemos visto, lo hemos demostrado, ¿no? Estas semanas pasadas.
Pues veremos cómo va transcurriendo, cómo van esos... se da por hecho ya que las rebajas de condena van a ser una cascada justo, además, a partir de la próxima semana. Daniel Portero, presidente del colectivo de víctimas Dignidad y Justicia, gracias por estar en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Te cuento ahora que el Ministerio de Seguridad Social se ha reunido esta semana con sindicatos y con agentes sociales para abordar la propuesta de las denominadas bajas flexibles, es decir, que a un trabajador se le facilite una incorporación paulatina y progresiva a su puesto mientras aún sigue de baja, con supervisión médica. Eso sí, el gobierno quiere venderlo ahora como una reincorporación gradual al trabajo, y a esta hora en Mediodía Cope vamos a analizar en qué casos y en qué condiciones pues podría ser útil. Por ejemplo, en el que los enfermos oncológicos de larga duración, que están terminando un tratamiento y ya se sienten con fuerzas o con ganas de volver a trabajar, pero no a pleno rendimiento. María Blanco es profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo y además se da la circunstancia de que ella misma fue paciente de cáncer. Nos ha dicho que se habría acogido a este tipo de baja.
Me la acogería ahora mismo incluso. Te hace sentir menos enferma el decir, bueno, igual puedo trabajar un poco, puedo hacer cosas, ya no estoy tan enferma, estoy recuperada, ya no me están dando quimio, etcétera, pero estás todavía convaleciente. Yo creo que podría ser una solución.
Para esta profesora de Economía también sería una situación que beneficiaría a las empresas.
A la empresa le conviene que te vayas incorporando poco a poco, porque si no, si te incorporas antes de tiempo, lo que se consigue es que al cabo de 3 meses te des de baja, tengas una recaída, etcétera. Yo creo que esta fórmula flexible a quienes más les conviene es precisamente a los empresarios.
Claro, todo con matices. Primero, porque esta posibilidad podría fomentar la desigualdad entre trabajadores, porque no todos los puestos ni todas las funciones son iguales y, por lo tanto, no todos podrían adaptarse por igual a una baja flexible. Además, sindicatos y trabajadores temen que esta medida pueda ser utilizada para presionar a los empleados a reincorporarse antes de tiempo. Si entramos en materia, las bajas flexibles permitirían a los empleados compatibilizar el cobro de la baja con una parte de su salario mientras se reincorporan de manera gradual. Este enfoque sí podría ser beneficioso para algunos autónomos con bajas de larga duración, como es el caso de Maite, que tiene un comercio desde hace 30 años y es paciente de cáncer. Para ella esta medida podría ser una solución, porque ha tenido que pagar la cuota del autónomo en su totalidad, estando en la situación en la que está, y así podría aumentar sus ingresos.
Los 2 primeros meses de baja pagas la cuota íntegra de autónomo. Los 4 primeros días de baja no recibes ningún tipo de prestación. Los 20 siguientes, el 60% de la base reguladora. Y los siguientes, el 75%.
Otro problema de las empresas es el absentismo laboral, que subió un 7% en el segundo trimestre del año. España es líder europeo en absentismo y las bajas temporales ya están en máximos históricos. Con estas bajas flexibles también se pretende reducir este dato, aunque en la práctica habría que ver si tiene algún efecto. Como te digo, la baja flexible o reincorporación gradual, así ha sido renombrada, ya ha sido presentada por el gobierno ante los sindicatos y los agentes sociales. De momento, sin éxito. Hemos entrado ya en la segunda mitad del mes de octubre con una bajada importante de las temperaturas en la primera parte de la semana. Ya te hemos contado que durante todo el fin de semana y al menos el inicio de la próxima, pues va a estar marcado por la estabilidad con cierto aumento de las temperaturas. Pero eso sí, hay que prepararse ya. Estamos de lleno en el otoño, nos vamos acercando al invierno y el frío ayuda, sin duda alguna, a la proliferación de los virus respiratorios. Con ellos vuelve el debate sobre si se debe reintroducir el uso de las mascarillas en determinados lugares, como hospitales o como en el transporte público. Es por eso que esta semana se ha reunido el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para intentar adoptar criterios comunes de actuación de cara a la temporada de gripe y de COVID no nos hemos olvidado de esa palabra, de COVID que viene. La reunión terminó sin acuerdo porque las comunidades demandaron un poco más de criterio técnico a la hora de establecer estas medidas. Lo que piden las regiones es que haya más flexibilidad y que no sea como en la pandemia, imposiciones y obligatorio para todos. Así que ante la pregunta de si van a volver las mascarillas a nuestro día a día, la respuesta se tiene que hacer esperar, al menos hasta la próxima reunión de sanidad con las comunidades autónomas, que será ya en noviembre. En COPE nos hemos preguntado si actualmente se venden muchas mascarillas en las farmacias. Y Amparo, que es responsable de una farmacia en Valencia, nos ha contado que no ha aumentado su venta, pero que sí se están vendiendo mucho otro producto relacionado con el COVID.
No se están vendiendo más mascarillas.
No.
Lo que se está vendiendo son más test COVID y gripe.
¿Y eso es desde ahora o durante...?
Durante todo el verano. Hubo un repunte en julio o agosto, pero ahora se mantiene. El nivel más o menos es igual. Lo que sí que se vende mucho son test COVID.
El epidemiólogo Quique Bassat recomienda ante todo sentido común.
Y por el momento y ante la situación epidemiológica que nos va a venir en las próximas semanas, yo creo que es de sentido común que nos volvamos a poner el chip de que en algunos casos, y algunas personas sobre todo, necesitarán llevarlas y usarlas, y en algunos ambientes, como sobre todo los hospitales, será muy probable que se tengan que utilizar ahí sí de forma obligatoria.
No nos hemos olvidado ninguno, o al menos la mayoría, algunos han querido borrarlo por completo, de lo que vivimos, de lo que sufrimos también, desde marzo de 2020 y buena parte también del 2021. Por eso, Quique Bassat, este epidemiólogo, establece pues claras diferencias. La situación actual no es motivo para alarmarse.
Es normal que ahora veamos una mayor incidencia de enfermedad respiratoria aguda y es normal que en las próximas semanas esta incidencia siga subiendo. Pero de momento tampoco hay razones para alarmarnos.
Te recuerdo que la campaña de vacunación de la gripe y del COVID ya ha comenzado. Va dirigida fundamentalmente hacia las personas de riesgo, con especial atención a las residencias de mayores, a la población infantil y también a los profesionales sanitarios. Dos y 56, seguimos en Mediodía COPE, en este fin de semana, en este sábado 19 de octubre, en el que no es un día cualquiera. Sobre todo no lo es para las 150.000 mujeres que sufren cáncer de mama en España. La cifra de 150.000 es un dato de la Asociación Española contra el Cáncer. Una enfermedad de la que se diagnostican 35.000 casos cada año. Una cifra que ha crecido, pero también hay otro dato muy importante y mucho más esperanzador. El de la supervivencia, que también va en aumento. Mira, a 5 años se ha posicionado en casi el 90%. En los últimos 20 años el escenario ha mejorado mucho, pero hablamos de una enfermedad que sigue siendo mortal. El cáncer de mama, según los datos, sigue siendo la primera causa de muerte entre las mujeres en España. Isabel Bauluz es gerente de la Asociación Española contra el Cáncer.
Casi el 90% las mujeres sobreviven a los 5 años del cáncer de mama y, bueno, algunas llegan a supervivencia del 100%, ¿no? Pero es la media, es decir, que todavía hay muchos cánceres, como es, por ejemplo, el cáncer de mama metastásico, que tiene una supervivencia peor, ¿no? Y ahí es donde tenemos que incidir para que mejoren los tratamientos, para que mejore la calidad de vida de las mujeres.
Aquí lo más importante es la prevención, que pasa por hacerse chequeos, revisiones, sobre todo aquellas mujeres que puedan notar algo raro en su pecho.
Es muy importante, primero, la prevención, porque lo primero es que el cáncer no aparezca, ¿no? Y se pueden hacer pues con hábitos de vida saludables, por ejemplo, el tabaco, ¿no? El alcohol, todo lo que podamos hacer para tener unos hábitos de vida saludables. Y luego, pues acudir a los cribados.
Si estás pasando ahora mismo por un proceso de cáncer de mama, si has sido diagnosticada o conoces a alguien que esté pasando por ello, desde la Asociación Española contra el Cáncer te recuerdan que no estás sola. Ofrecen ayuda y acompañamiento para quien pueda necesitarlo.
Hay un teléfono gratuito 24 horas, los 365 días del año. Acompañamos tanto a la persona que tiene el cáncer como a cualquier persona de su entorno que lo necesita, ¿no? Cáncer de mama o cualquier cáncer impacta en la persona, pero también en todo su entorno.
Y este sábado se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Las previsiones son que una de cada 8 mujeres desarrollen un cáncer de este tipo a lo largo de su vida. La buena noticia es que la tasa de supervivencia sigue creciendo.
Ojalá encontrara las palabras perfectas y bastara con eso para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho.
Es un día especial, este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y te recuerdo que a partir de las 8 de la tarde tienes una cita en el Cadena 100 por Ellas. Las entradas se agotaron al poco de salir a la venta, pero tienes la oportunidad de seguirlo en Cadena 100, en cadena100.es y en su canal de YouTube. Allí van a estar Dani Fernández, Amaral, Rosalén, Nenada Conte, Vico, Lorena Gómez, Miriam Rodríguez, Melocos, en fin, un cartel completísimo de artistas en este Cadena 100 por Ellas, ya sabes, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Y en la cadena COPE lo que sigue ahora es tiempo de juego.